Carla Baciga Lupo, ministra del Trabajo. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás?
Buen día, Luis. Cito, Natu, un gusto compartir con todos ustedes.
Ayer, ¿qué dejó de resultado esta reunión con los representantes de las diferentes cajas? Porque hoy hablaba con la del IPS y bueno, me contó lo de, digamos, considerar esto que había pasado también en una ciudad en España, en donde se creó un equipo técnico para revisar decisiones judiciales o parlamentarias que afectaran a las cajas de jubilación. Pero yo sobre todo quería saber, no sé si hay un avance, Carla, en el sentido de plantearse los cambios que necesita todo el sistema previsional. Esto es, ¿tenemos o no tenemos superintendencia de jubilaciones? ¿Cómo se administran las cajas? ¿Apuntamos o no a fusionar las cajas, a tener un solo sistema? ¿Se puede decir que arrancó un proceso que puede terminar con una reforma del sistema previsional o estamos muy lejos de eso?
Bueno, Luis, justamente el objetivo es ese, plantear un debate permanente y técnico. Nosotros sabemos que tenemos un sistema fragmentado de seguridad social en 8 cajas, pero eso no es lo peor, sino que tenemos inequidades impresionantes en grupos de trabajadores, digamos, pertenecientes a todas estas cajas. También una altísima informalidad del empleo y otras cuestiones estructurales. Y lo que la historia nos ha demostrado es que, digamos, seguir sacando leyes absolutamente divorciadas de una visión macro del sistema de seguridad social ha traído históricamente problemas que han ahondado en esta inequidad. Todas estas cajas y las leyes que han salido en forma consecutiva justamente fueron estableciendo diferentes sistemas de acceso a la jubilación, años de aporte, tasas de retorno. Entonces, teníamos realmente un sistema sumamente dispar e inequitativo. Por lo tanto, lo que estamos propugnando a través de este equipo, Luis, es que las 8 cajas que componen el sistema tengan absoluta participación y opinión a través de técnicos en las leyes que van saliendo o que se están ahora, digamos, proyectando, y también que de este equipo y un equipo técnico de una comisión parlamentaria puedan plantearse las reformas. Vos hablaste de cosas muy importantes como la superintendencia de pensiones, que sin duda es un proyecto importante, pero que tiene que tener el diálogo, porque en su momento ya fue impulsada la ley, pero sin diálogo, y bueno, ya sabemos el resultado que se produjo. Entonces, tanto la ley de superintendencias como tender o, digamos, de a poco avanzar hacia una unificación del sistema, porque lo que ya no se puede pensar a un mediano y largo plazo es seguir teniendo este sistema absolutamente fragmentado. Y además, con la consabida, con el consabido problema de que la mayoría de las cajas ya están en déficit. Las únicas 2 cajas que hoy tienen superávit son el IPS y la caja bancaria, pero el IPS sabemos que es en el año 2043, y si algunas medidas o fallos siguen saliendo, hasta podría adelantarse incluso el déficit. Entonces, no es solamente la fragmentación o la inequidad, sino que también el déficit que ya existe en las cajas y que por supuesto requieren cambios o cálculos paramétricos, por un lado, y por otro lado, obviamente, medidas o normas estructurales que vayan cambiando el acceso a los derechos jubilatorios, sobre todo. Imagínate que en Paraguay tenemos una bajísima tasa de jubilación dentro del sistema formal, de un 15,7% en total, y en IPS solamente es la tasa del 10%. Entonces, dentro del sistema formal tenemos un déficit jubilatorio, y dentro, obviamente, de lo que es el sistema informal, bueno, todos los problemas del empleo informal que tenemos, ¿verdad? Es decir, la necesidad absoluta de migrar de los sistemas no contributivos al sistema contributivo. Entonces, son realmente cuestiones muy grandes. Tenemos órganos internacionales que nos están ayudando, tanto la OCDE, que tiene estudios muy buenos ya realizados, la OIT, y queremos que todo eso converja y que no sean, digamos, esfuerzos aislados. Es decir, por ejemplo, que un ministerio promueva una ley, luego otro ministerio otro. Acá hay un órgano de seguridad social que como rector es el Ministerio del Trabajo, según la ley 5.115, y luego están las cajas. Y por supuesto un poder legislativo que va sacando leyes a propuesta de diferentes sectores. Bueno, queremos unificar eso, Luis, como buen ejemplo lo dio España con el Pacto de Toledo, que tuvo ejemplos muy buenos, leyes muy buenas, más de 10 leyes que fueron quitando y que fue, digamos, de a poco reformando el sistema, porque sabemos que toda reforma del sistema de seguridad social es un proceso y hay que priorizar en ese proceso cuáles son las urgencias impostergables. Bueno, entonces lo que nosotros queremos hacer a partir de la reunión de ayer, están ya las cajas designando sus propios técnicos, hay como tres niveles de técnicos, tanto los abogados como los calculistas actuariales, también están los contadores. Vamos a conformar ese equipo técnico y vamos a proponer a la Cámara de Senadores y Diputados conformar una comisión parlamentaria. Queremos dialogar con el Parlamento, queremos ver la mejor manera, digamos la manera paraguaya, ¿verdad? No precisamente copiar el modelo de España, sino crear ese equipo de trabajo que podría ser una comisión parlamentaria, como se creó, por ejemplo, para la reforma del sistema penal. No sé si recordás que se creó una comisión nacional de reforma del sistema penal que incluía representantes de la Cámara de Diputados y Senadores y de otras instituciones públicas y también organizaciones de la sociedad civil. Bueno, algo así queremos plantear para que esto quede como una política de Estado y no de gobierno y que la reforma realmente pueda avanzar y que no, digamos, se incuben o se impulsen proyectos por fuera de esta mesa de diálogo que finalmente terminan siendo o rechazados por falta de diálogo o, digamos, no tienen los resultados esperados porque no se escuchó o no se le dio participación a todos los sectores y sobre todo a los técnicos, porque hay que entender que todo lo referente a seguridad social tiene que tener absoluta base técnica, cálculos actuariales, una proyección. Obviamente que en muchos de los casos, como vos sabés, con leyes que fueron saliendo en forma sucesiva, no se tuvieron en cuenta.
Totalmente. No puedo sino, digamos, celebrar que comience por lo menos este debate que es absolutamente necesario y urgente, porque si hoy ya tenemos un déficit de la caja fiscal de 120 millones de dólares año y los jubilados del sector público representan ¿cuánto? Menos del 1 o el 2% de la gente que trabaja en el país. Es un absurdo que el grueso de los trabajadores que no van a tener nunca jubilación estén pagando con sus impuestos 120 millones de dólares al año para cubrir el déficit de un sector que básicamente es un sector privilegiado.
Así es, Luis. Y esa es la inequidad que hay entre las diferentes cajas. Imagínate que la caja fiscal tiene una tasa de jubilación del 29%. YPS tiene una tasa de jubilación nada más del 10%. O sea, es el doble, ¿verdad? La gente del sector público, los funcionarios públicos llegan digamos bastante a la jubilación, en cambio el trabajador privado no llega, hay errores estructurales importantes. Después tenemos todo el problema de la informalidad, por ejemplo, Luis, que tenemos que también estudiarlo a fondo, ¿verdad? Nosotros claro. Tenemos un empleo informal que siempre hace que nos rasguemos las vestiduras, ¿verdad? Pero históricamente tenemos un sistema no contributivo que ha facilitado el empleo informal desde siempre. Todos los beneficios que se han dado, tanto de acceso a la vivienda como de subvenciones y la pensión de adulto mayor, siempre han beneficiado al sector informal. Y con transferencias que ni siquiera son condicionadas a un tiempo, digamos, determinado, en el que el trabajador o en el que el generador de ingresos tenga que formalizarse. Entonces, hoy tenemos una balanza mucho más, digamos, ventajosa hacia el empleo informal, increíblemente, que hacia el empleo formal. Entonces, realmente son cambios estructurales y hasta un cambio de cultura que tenemos que operar, pero muchas veces nos quejamos de un empleo informal que día a día el propio, digamos, Estado y gobierno está impulsando por la falta de esa visión de medidas estratégicas que hagan realmente el paso del sistema no contributivo a un sistema contributivo. Pero si nosotros seguimos solamente apelando a la sanción y fiscalización, que desde el año 15 y antes, vos sabes, se mantiene un 65% del empleo informal, con la sola medida de la fiscalización, no creando verdaderos subsidios o verdadera ayuda al empleo formal como lo han hecho otros países, como Chile, Uruguay, que vos sabes que aprovecharon las reformas tributarias para ayudar al empleo formal bajando el coste no laboral del empleo formal. Como vos sabés, por ejemplo, Uruguay tiene una asignación del 7% del IVA al aporte patronal. Entonces, las MIPYMES ven, obviamente, ayudado el trabajo o el aporte patronal y, por supuesto, pueden ser mucho más formales. En Paraguay se hicieron al revés las tareas. Históricamente, el aporte patronal, es decir, el empleador debía pagar al IPS en el sector privado solamente el 14% al inicio. Pero después se creaban impuestos adicionales del 1.5 para el Ministerio de Salud, 1% para el SNBP y SINAFOCAL. Entonces, lejos de abaratar el coste no laboral, se aumentó. De unas tasas más altas, el 16.5 de toda la región, cuando acá Argentina tiene el 12, Uruguay tiene el 9, porque han sido subsidiados con tributos a través de una reforma tributaria. Entonces, básicamente lo que se hizo es, digamos, ayudar al empleo formal a través de incentivos, crear más ventajas del ser formal y obviamente desincentivar el trabajo informal. Pero esos son los cambios estructurales que realmente hay que operar si queremos de verdad bajar el empleo informal.
Ministra, te agradezco mucho. Mis respetos.
Bueno, gracias Luis. A las órdenes. Hasta luego.
Carla Vasivalupo, ministra del Trabajo.